Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pizarra Béisbol, ya el episodio número 34. Y bueno, pues arrancando ya esta sexta semana de béisbol, ya a mediados de mayo, ya pasó el primer mes y medio de temporada. Por ahí estamos casi llegándole a los 50 a juegos, todavía un cuarto de temporada. Pero bueno, pues ya hay muchas, muchas noticias sobre esta semana. Estuvo más movida que la semana pasada. ¿No es así, mi Quaker? ¿Cómo estás por allá?
Así es, Carlillos, pues contento, la verdad. Yo no quería abrir con eso, pero pues somos el primer equipo que llega a los 30, ganado los Padres de San Diego. Quién sabe cuándo lo vuelvo a decir, hacía años que no lo decía. Y pues sí, precisamente con muchas novedades, ahorita, más bien tú que le has hecho ahorita al científico, está raro, ¿no? Tantos no-hitters, y lo decías de inicio, es más, lo dijiste incluso en pretemporada, ojalá haya y existan más nonos. Y cada semana lo decías, y mira, siguen cayendo. La verdad es que ya creo que indistintamente quedamos en el primer cuarto de la temporada, Carlos, se empiezan a calentar algunos equipos, y ahora sí creo que lo que está pasando no creo que cambie mucho. Y pues a ver qué pasa ahí. También lo dijiste anteriormente cuando yo te pregunté, Carlos, ¿qué opinas de Tony La Russa? Y me dijiste, no lo sé, mi estimado, no lo sé porque es una vieja escuela. Híjole, la edad, a ver si se adapta. Y la verdad es que pues no somos Nostradamus, Carlos, pero muchas cosas de estos que habíamos platicado previamente, pues están medio dando, ¿no? Medio cumpliendo. ¿Cómo la ves?
Pues así es, mi Quaker, fíjate, vamos poniéndole orden a estos temas que acabas de mencionar. Sí, como bien lo dijiste, bueno, pues ya hay equipos que ya llegaron a 30 juegos ganados, entre ellos pues, de la Liga Nacional los Padres y de la Liga Americana los Tampa Bay Rays, que están repitiendo su gran
Así
temporada
es.
como el año pasado.
Que perdón. Perdón, Carlillos, que te interrumpa. Yo dije que Tampa no iban a andar bien, ¿eh?
No,
Y mira,
yo
me
sí
estás
pensé.
callando la boca. Tú dijiste que sí.
Yo siempre he dicho que ese equipo y Kevin Cash y esa directiva que tienen siempre hacen un equipo que pues al final gana juegos, hacen lo mejor o sacan lo mejor de sus jugadores, de sus prospectos novatos y ahí están otra vez compitiendo por esa división tan complicada que es la Liga Americana. Pero bueno, como bien te decía, oye, pues si nos vamos en orden, ya ahorita platicamos quiénes están los mejores equipos o los más enrachados. Y así como el tema de esta polémica que sucedió a principio de la semana, lo de Yermín Mercedes y Tony La Russa. Pero bueno, pues vámonos al fondo del tema, que es un tema que quiero yo platicar porque sí hay mucha polémica, debate, investigación, análisis en cuanto a los hits sin carreras, mi estimado. ¿Qué cree? Dime algo, mi Quaker. ¿Se están abaratando los juegos sin hit ni carrera esta temporada? ¿Ya están saliendo muy baratos los juegos sin hit ni carrera o qué pasa? Porque ya llevamos 6 y 7 si contamos el de Madison Bumgarner.
Pues déjame decirte que ese es el primer tema que a mí me incomoda, Carlos, porque casualmente, ahora sí que me voy a machucar el dedo solo, pero en el primer nono, el no hitter, no run, que tiran los Padres, es cuando precisamente están a 2 por kilo, pues entonces la verdad es que ya cada semana estamos esperando un juego sin hit ni carrera. Mira, yo que tengo a Wade Miley en el fantasy, lo andaba queriendo tradear, cambiar, porque no le daba al señor de 34 años que pudiera tirar uno. Un nono ya lo tira, ahora resulta que ya cada semana van a tirar. Sí, Carlos, coincido con tu comentario, creo que sí están abaratando y pues híjole, no sé cuántos más vayan a terminar la temporada.
Pues mira, en mi opinión, yo veo que pues no le ayuda mucho al béisbol el tema de tantos juegos sin hit ni carrera en un periodo tan corto. Básicamente, en un mes, 10 días han sucedido ya 6. Sabemos que se va a romper el récord que lo tiene, son siete juegos sin hit ni carrera en una temporada. Y bueno, si hablamos de que se va a romper el récord de esos o van a rebasar esos 7 juegos sin hit, pues seguramente, híjoles, yo pensaba que iban a tirar otros 4 en aquellos primeros 3 que ya se habían tirado, y yo creo que van a llegar hasta 10 y sigo con mi apuesta de que va a haber juego perfecto esta temporada. Pero bueno, una de las cosas que sí pueden preocupar al béisbol y una de las cosas que podemos ahorita entrar ya en el debate, en el análisis, mi Quaker, ¿tú a qué? ¿Cómo crees o por qué crees que está sucediendo esto? ¿Cuál es ¿Cuál es la situación en la que están pasando ahorita los pitchers y los bateadores y se está reflejando en juegos de esta forma de sin hit ni carrera? Y ha habido otros que por ahí ya mero también son juegos sin hit ni carrera, ¿no? Pero se han quedado,
así es,
quedado ahí en la sexta, séptima entrada. En fin, yo, hay una teoría, hay un análisis ya hecho por pues, estas mediciones que están haciendo los grandes ligas, ¿no? Estas métricas del StatCast, en fin, que tenemos información ya generada por estos. Pero bueno, pues tú crees, ¿a qué le, se me fue la palabra,
atribuyo,
¿a qué le atribuyes que haya tantos juegos de higiene y carrera? En la década de los 80, mi estimado Joaquín, hubo 13 juegos sin hit ni carrera. En la década de los 80, estamos arrancando la década de los 20 y ya tenemos 6 juegos sin hit ni carrera. Pero bueno, dime, ¿a qué le atribuyes?
Pues mira, primero antes de darte mis 3 puntos de por qué lo atribuyo, recuérdame algo, Carlos, y también para nuestros escuchas, potescuchas. La pelota este año 2021 sufrió el cambio de esa medio reducción del menos 5%.
Es correcto. La pelota pesa 2.8 gramos menos que temporadas anteriores. Y no solamente eso, Cuáquer. Las costuras son más prominentes que en años anteriores. O sea, en parte también, y ahorita voy a hablar un poquito de lo de
ahí va uno, ¿no? Ahí va uno.
Ahí va uno.
Y ahora. Ahí va uno ahora. Déjame extenderme un poquito en eso, porque tú sabes que aunque ya sabes que tiro la bola de humo y la que no llegue y la que de dos botes, para nosotros como pitcher, Carlos, que tenga las costuras más prominentes, pues es mucho mejor porque tiene mejor agarre. Entonces, claro. Ese es uno. Dos, yo sigo insistiendo en este tema que seguramente me lo vas a debatir. Para mí, el hecho de que la temporada pasada los brazos vinieran más descansados de 100, ¿qué te gusta? 100 juegos, perdón, menos. Yo creo que eso le está ayudando a los pitchers. Y tres, pues creo que el sprint training no ayudó lo suficiente porque hubo estos altibajos para que los bates o los bateadores, vaya, se hubiesen calentado lo suficiente. Que indistintamente que ahorita tú me vas a decir que seguimos creo que en 230, 232, hay que ver si se está manteniendo totalmente ese promedio o empezó más alto en la temporada y ha venido disminuyendo. A mí me pareciera que va aumentando, pero igual lo investigamos. Te lo digo también de carácter personal, y tú bien lo sabes, que conforme el bat también va calentando mejor, es mejor, échale.
Ese promedio que dices está ahorita en 236, sin embargo, el promedio en todas las ligas mayores en bateo es el más bajo desde aquel 1908 y 1968. Fíjate, en aquel entonces batearon 239 y 237 respectivamente. O sea, no ha habido un año en ligas mayores que se haya bateado en promedio, ¿no? Menos de 240. Y ahorita estamos por debajo de la zona de aquellos años que se batearon así. Eso habla, por supuesto, de que ya no tenemos bateadores de contacto, mi estimado. Bueno, y si empezamos sobre un poquito a analizar esto que me dices hoy, la pelota, ¿sí? Efectivamente, sí. La pelota se redujo en su peso, 2.88 gramos, como hablábamos de la costura también, es un poco más gruesa. Pareciera que no se percibe, ¿no? Pero bueno, hay una clara modificación ahí. Y podría esto explicar, por supuesto, y ya luego los analistas lo están viendo, que hay un mayor rebote al momento de hacer el swing con el bat, ¿no? Sale con más fuerza la pelota, sin embargo, pierde fuerza en el aire y hablan de que estaría perdiendo entre 1 y 2 pies ya al momento después de batear.
Fíjate, Carlos, eso que dices es bien interesante porque se cruza con los jugadores de contacto. Los jugadores de contacto, digo, ahorita me dices uno de los tuyos, pero de los nuestros, Tony Gwynn, no siempre buscaban las bardas. Y por otro lado, el famoso Chief no están no sé cómo ponerlo, pero no están tratando de batear para la banda contraria, vaya, porque siempre es hacia allá, quieren puro jonrón, y tú sabes que si siempre la quieres echar, pues tienes más posibilidades de dominarte, sí, puedes pegar el jonrón espectacular, pero también tienes la posibilidad de que tu promedio esté bajando como ahorita está sucediendo. ¿Cómo la ves?
Me parece, digo, yo creo que ese es, el béisbol ha cambiado, en los últimos 20 años para acá ha cambiado completamente. Acuérdate que ahora los bateadores tienen un ángulo de salida que es El bateo hacia arriba. El bateo es conectar básicamente pues con ron o ponche. Y creo que eso, la MLB ha guiado hacia allá, tener el potencial que estos bateadores peguen más cuadrangulares, pero por supuesto, ese tipo de ángulo de salida de ese swing, pues también hace que se ponchen mucho. Ya no tenemos jugadores de contacto como antes, viviendo, decías, Tony Wink, Kirby Puckett, George Brett, Pete Rose, y háblame de cualquier otros jugadores que en los años 80... que en los años 80 veías batear hits y era wow el ver al batear una línea por atrás de segunda, por atrás del shortstop, entre dos, en fin. Ahora es o batear jonrón o nada, ¿no? Y ya si platicamos un poquito más a fondo el tema de que pues ya no hay toque de bola para avanzar los corredores, el juego este pequeño ya no existe, todo es quererlo echar hacia la barra. Pero bueno, todo es un conjunto, Mick Walker, porque también el tema de la velocidad de los lanzadores. La velocidad de los lanzadores en los últimos años ha venido a la alza. Ahorita el promedio de velocidad en los pitchers es 93.8. Hace un año era 92.3. O sea, ya ha subido más de una milla de un año para otro. Pero ahora, tú bien sabes, y los conocimos en los 90s, en los 80s, un pitcher que tirara 94, 95 era wow. O sea, el que tirara el noventón, como bien lo decíamos, era un gran.
Ándale. Maddox, ahora, Carlos, Maddox. No era, claro, de gran velocidad.
Claro, claro. No, y Jorge Heisiger, y te vas a Dave Cone, y en fin, pitchers que no tenían una velocidad considerable para esa época, pero ahora, si los pones a pitchar ahora, tienen una velocidad baja. Si tú ves ahora un prospecto tirando 92, 93 millas, su máximo lanzamiento, ya
lo hacen el feo, ¿no?
Claro, la franquicia y el béisbol ya no le está dando la oportunidad a esos pitchers. Están viendo a aquellos pitchers que tiran ahora sí que lumbre arriba entre 97 y 98. Y por supuesto, ya por eso estamos viendo pichadas de 100 millas, por lo menos ya más constante. Ya no causa tanta asombro, ¿no? El ver pitchers tirando 100 millas. Y eso hace que precisamente con esa velocidad, los bateadores también ya no hagan los ajustes que tengan que hacer. El swing es mucho más rápido. El swing por eso tiene que ser con ese ángulo de salida y pues por eso se generan tantos ponchos. Fíjate nada más en este año. 24% de las veces que un bateador se para a batear, se poncha. Ese es el promedio. Se está estableciendo un récord año con año donde hay más ponches, ¿no?, que hits. Ve nada más esta estadística de este año. Hay 12,229 hasta el día de hoy, 12,229 ponches contra 10,676 hits. Hay una disparidad entre ponches y hits increíble. Por eso es el año de más ponches esta temporada, pero así ha venido de los últimos años. Fíjate, del 2011 para acá ha aumentado 40%, el 40% de esta 1-1 ponches contra hits. Y de los últimos 25 años, del 68.3%. Esto habla de que pues, los bateadores se están ponchando mucho, sí, por una velocidad mayor de los pitchers, sí, también por el tema de la pelota, pero también hay un dato, creo yo, el más importante o más relevante de esto, mi cuaca, es el tema de la estadística. Los pitchers, como los bateadores, ya tienen una gran estadística previo a ver los lanzamientos de los pitchers y los pitchers ver las debilidades de los bateadores. Entonces, estamos hablando que los pitchers estudian y explotan las debilidades de los bateadores como nunca, amigo. Y no es lo mismo un bateador que sepa que va a venir un cambio, una recta, un breaking ball,
bueno, rompiente. Carlos, discúlpame, pero los Astros lo sabían. Perdón, toqué un tema sensible. Pero bueno, ahí está la diferencia. Bueno,
pues ahí está la diferencia, ahí está la ventaja. Pero en este caso, para ahora justificar el por qué ha habido tantos ponches y por qué no hay tantos hits, bueno, es que los pitchers tienen ventaja sobre los bateadores, porque si el pitcher sabe que una recta, afuera, le duele al bateador, le va a tirar cuantas veces quiera esa recta afuera o esa recta alta. En cambio, el bateador tiene menos oportunidades, por supuesto, de ver un picheo débil del bateador, ¿no? Esa es la diferencia. Y hay un sistemita, Quaker, que a ver si después no todos nos ponemos de... A ver, atrás del home, en el backstop, hay un cuadrito negro, es cajita negra. Le llaman el Trackman. Ese es un sistema que te arroja todos los datos que quieras saber no solamente de los lanzamientos del pitcher, desde la inclinación de su curva, desde qué tan rápido baja el slider, pero también te maneja qué tan rápido hizo el swing el bateador, ¿no? ¿Cuál fue su debilidad en el swing que hizo? ¿Qué tanta velocidad consiguió el batazo que dio? En fin, entonces estamos en una época ahora de estadística, de métricas, y esto hace pues que los jugadores tengan mucho más datos antes del juego, y por supuesto que los pitchers sepan completamente explotar, como lo decía, esas debilidades de los bateadores. ¿Cómo ves?
Oye, Carlos, pero entonces lo que estás queriendo decir es que los pitchers son más estudiosos que los bateadores. Eso es por un lado. Y lo otro es que yo nadie te preguntaría, si así fuera o así es, yo ahorita te contesto y tú luego me contestas, ¿para ti es más atractivo este nuevo béisbol o el anterior? Yo te digo que para mí el béisbol, sí de pocas carreras, sí de ser inteligentes con los hits, porque también creo que por ahí está el dato, si no lo sacamos. También hay más jonrones, hay menos hit, hay menos porcentaje, hay más ponches, pero hay más jonrones. Entonces, están buscando, creo, como tú bien dices, la MLB es espectacularidad, pero no quiero ser muy puritano, pero yo me quedo con el béisbol de antes. ¿Tú con cuál te quedas, Carlos?
Mira, nos podrán decir románticos, pero creo que el béisbol que nos enamoró a ti y a mí todavía está en proceso de que vuelva. Y creo que en ese proceso está la MLB, está en un proceso de adaptación y de experimentar, ¿no? La MLB trata y busca de equilibrar el juego, y una de las cosas que hace es precisamente buscar, a ver, ok, si ha habido muchos jonrones, ¿cómo modifico la pelota para que no haya tantos jonrones? Bueno, ya la modificó. Ahora el problema es que la pelota no está tan, no hay pelota, no hay tanto batazo que ponga en juego la pelota. Y uno de los datos que, uh-huh, que hay, y es bien, es increíble este dato, que el promedio de poner la pelota en juego desde 1992 para acá era 0.286, esa es la estadística, 0.286 de promedio en donde el bateador, uh-huh, pone la pelota en juego. Ah, bueno, pues fíjate nada más, en este año, en el 2020, dije mal perdón, pero de 1993 a 2020, el promedio es 293 a 301, ¿no? El porcentaje de poner la pelota en juego. Ahora, en este año, 286. O sea, son 20 puntos menos. Lo que quiere decir, sí, es que la pelota 10%. No está en juego. O es ponche, o es jonrón, pero pocas de las veces, y ahora también con este famoso chip también, pues muchas veces, pues básicamente, la pelota difícilmente se va de hits. Por lo pronto, pues vemos estas estadísticas tan, pues, tan radicales, ¿no? Fíjate, uno de los jugadores de contacto, recuérdame un jugador ahorita, hitero. Dime un bateador hitero.
Pues es que hitero como tal, no hay tantos. Mira, Yermín Mercedes y Winker, que son de los que llevan mayor porcentaje, son también en base a poder. Pero igual, por ejemplo, Donovan Solano de San Francisco estuvo batiendo mucho promedio, pero no bateaba jonrones. De ahí en fuera un Nick Madrigal, pero son muy pocos, ¿eh? Así que digas a alguien que diga, este es de puro porcentaje, ¿no? Y mira, me haces dudar, hasta uno mismo se acuerda más de los jonroneros, ¿no? De un Ronald Acuña, de un Adolis García, de un mismo Tatís. Sí, la verdad es que se están yendo, creo, por la espectacularidad del vuelacercas. Yo sigo insistiendo que el toque me gustaría volverlo a ver, y pues difícilmente no,
pero
se va a ver con esta.
El toque bola, el sacrificio básicamente ha desaparecido del béisbol precisamente por esa situación. Como no hay tantos bateadores de contacto, y te voy a decir, mira, de los más de 300 jugadores que hay en ligas mayores, solamente, digo, hablando un poquito del roster, que son de 26 jugadores, oye, nada más 22 jugadores están arriba de 300. Es increíble, 22 jugadores en las ligas mayores están bateando arriba de 300. Son los menos, mi estimado. Eso quiere decir que ahorita el promedio, fíjate, el promedio de un bateador en ligas mayores anda en 236. Cuando antes sí, la línea Mendoza de 250 eras pues pésimo, ¿no? Y ahora, bueno, pues ese, sí, ese es. Y si te vas a los equipos, ve nada más a los Marineros bateando .199. Es el peor en la historia, el peor equipo en la historia bateando esa basura. Entonces,
no, mamá, yo creo que anda muy mal.
Algo tienen que hacer ahí para corregir esa parte. Y lo otro, pues sí, la pelota con ese mejor agarre, pues tiene rota más, gira más con esas costuras que están un poquito más gruesas. Pues por supuesto, el pitcher tiene mejor grip, ¿no? Y puede hacer sí, mejor. Pues tú has pichado, mi estimado. Tú sabes que si, con un poquito más de agarre.
Yo picho, Carlos.
Bueno, oye, no, y esa parte pues hace que sí tenga mejor agarre el pitcher, ¿no? Entonces, pues son varios factores, todos estos los ponemos a consideración, pero pues sin embargo, también tenemos datos de que si la MLB con Rob Manfred quiere generar mayor entusiasmo, que sea más dinámico el juego, tener más tiempo, que la pelota esté en juego más tiempo, pues requieren también acciones drásticas. Esto, lo de los juegos sin hit ni carrera, creo que no le ayuda tanto al béisbol. Hay juegos, como lo dijo ahora Don Mattingly en una entrevista, bueno, pues es que ver un juego de béisbol ahora se convierte a veces increíblemente tedioso cuando ves que no bate a nadie, ¿no? Son pocos hits, hay pocos hits que se pueden ligar, ¿no? O es un hit y luego vienen dos ponches y se acabó la entrada. Entonces, mucho tiene que ver con este tema de bateo, la pelota. Fíjate que cuando hablábamos de que la pelota es más pequeña y rebota más al momento de hacer contacto con el bat, pero pierde velocidad en el aire. Bueno, en este año el récord de la velocidad de salida al momento del contacto con el bat es de 105 millas por hora. Imagínate, el batazo sale tremendo, 105 millas por hora. Entonces, bueno, pues estamos viendo batazos, grandes batazos, pero pues son pocos batazos, ¿no?
Así es. Así es, Carlillos. Fíjate que ahorita que decías, nomás como comentario, al ratito seguramente volverá a salir Castellanos y Winker, que son los dos líderes de toda la nacional arriba de 350. Es un dato curioso. Dos buenos bates Cincinnati, y Cincinnati, bien dijiste, sigue abajo, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos a ver qué pasa. A ver si los equipos con mejor bate, ¿sí? A ver si los equipos con grandes bateadores o los equipos con grandes pitchers, que ahorita, a lo que estamos diciendo, pues los equipos con grandes pitchers son los que van a pasar más rápido, ¿no? Al playoff. ¿Cómo la ves? ¿Coincides con eso?
Sí, completamente. Sí, completamente. Yo, y bueno, pues hablando un poquito de esto, de también de los temas de los sin hit ni carrera que sucedieron esta semana, y que hablábamos en un principio de que le quita lo especial que haya tanto sin hit ni carrera.
Sí,
y
seguramente, ya están en barata.
Seguramente habrá otros. Bueno, pues estos dos que hicieron esta semana un día de diferencia, el primero de Spencer Turnbull, el octavo para la franquicia de los Tigres de Detroit, ¿no? Primero desde aquel 2011 con Justin Verlander, ¿no? Y después Corey Kluber, ahora Yankee en Nueva York, y no había un juego sin hit ni carrera desde aquel juego perfecto de David Cohn en el 1999. Pues bueno, fueron dos juegos sin hit ni carrera. Y ahora, fíjate nada más, todavía a pesar de esto, les vuelve a suceder a otro equipo, a los Rangers de Texas. De los 6 juegos que ha habido, dos equipos han repetido, mi estimado. Los 3 equipos han repetido. Rangers, Marineros, y se me va el otro. Rangers, Marineros, se me va el otro equipo.
Cleveland.
Y los Indios de Cleveland. Entonces, oye,
La pues tribu, mira, la tribu.
Para la, oye, para la, imagínate para la gente que va a ver los juegos al estadio, en donde piensa, bueno, pues mi equipo tiene que ganar y por lo menos anotar unas carreras, y llegas al estadio y nomás ves que no bate a nada. No nada más una vez, sino dos veces. Es fuerte tener
un oye, equipo Carlos, así, ¿no? Carlillos, y si me permites agregar, fíjate, Spencer Turnbull venía de una lesión. Y la verdad, siendo muy honestos, ¿no? No es el pitcher elite. Kluber lo fue, dice, todavía, ¿no? Pero luego te vas a otro punto bien importante. Cuando hemos ido al estadio, al Chávez Rabín, cuando hemos ido aquí a Petco, al mismo aquí estadio de Tijuana, de los Toros de Tijuana, digo, aquí no sea tanto que sean de picheo, a ver cómo vienen las temporadas estas también, ¿no? Pero lo que voy es que llegas, Carlos, y dices, ¿cómo va el juego? 2-1, y llegas en la segunda entrada o en la tercera entrada, y ya se acaba el juego y dices, chin, no vi ninguna carrera. Ahora imagínate los que van a ver los partidos, 9 entradas y nunca llegó la carrera. Entonces,
A mí mi preocupación, y creo que para la Liga Mayor debe ser preocupante, las nuevas generaciones, quienes están viendo juegos por primera vez, los niños, ¿no? O aquellos que se interesan apenas por el béisbol y ven un juego en donde solamente hay 2, 4 hits, 6 hits en 9 entradas. Híjoles, pues eso afecta, por supuesto. Yo creo que el béisbol debe ser más emocionante, debe ser con más batazo, con más contacto, que regrese el tema del toque de bola sorpresivo, del squeeze play, del robo de base, del simple contacto, pues de hacer contacto, no es solamente el ponche. Creo que va a costar trabajo, pero las ligas mayores, con estos experimentos que está haciendo la pelota, pues va a tratar de que así sea. Y no dudes que en las próximas temporadas vamos a tener Mark Lemkes, vamos a tener Terry Pendleton, vamos a tener Tony Wins y jugadores de ese contacto.
Omar Vizquel,
por supuesto, Ozzie Smith. No, de esos jugadores que ahorita no estarían en ligas mayores porque no batean de promedio. Simplemente no batean jonrones. Y ahorita te puedo decir, no bateadores de contacto son pocos, pero te puedo mencionar a un Whit Merrifield, ¿no? A un David Fletcher, al Michael Brantley, Juan Soto, aunque es una combinación de poder, pero pues también tiene muy buen contacto. Son contados, mi estimado.
Fíjate, oye, que decías eso, nomás para agarrar, se me pasaba este Fraser de Piratas, que está batiendo también, 3.52, y un solo jonrón, de los pocos. Pero incluso, Carlos, déjame agregar, nosotros mismos ya en el Fantasy, no los queremos cambiar a veces, o no los queremos porque, es que no me da puntos. Yo creo que debería tener un punto adicional aquel que batía arriba de 300. Y ahí empieza la cultura, ¿no? También los que jugamos, también estamos esperando el batazo profundo, ¿no? Yo coincido contigo, creo que deberíamos precisamente entender que hay un esfuerzo, y ahí es donde está el estudio de los bateadores, no por el jonrón, sino por provocar las carreras, ¿no? Pero vamos a ver si el tiempo nos da la razón, Carlos. Vamos a ver qué pasa.
Eso es un punto muy importante. Lo que pasa es que, claro, el jonrón es espectacular. Todo el mundo queremos ver jonrones, por supuesto, claro. Pero si haces la comparación de ponches en jonrones, pues sí rebasa mucho los ponches. Mira, un dato de analizar. Desde 1974, el 33.8% de las carreras era con tablazo de vuelta entera. 33.8%, ¿no? Era a través del jonrón. Del 2016 al año 2020 rebasó el 40%, ¿no? El 40%. En el 2019, el 45.2% de las carreras anotadas era en base a cuadrangular. Y ahorita, en este 2021, estamos con 43.6%. ¡Wow! Casi la mitad de las carreras son producidas por jonrones. O sea, si no hay jonrones, no hay carreras casi, mi estimado. Entonces, eso habla de que pues el juego ahora de pelota es diferente. Ya no haces jugadas, ya no haces hit and run, ya no haces, avanzas al corredor y te lo traes con un simple sencillo. No, ahora todas las carreras es en base a jonrón. Por eso ha cambiado tanto el béisbol, y por eso los jugadores ahora ya buscan jugadores de poder, más de poder que de contacto, ¿no?
No, y la verdad es que se ve claramente, Carlos, en los bateadores, velos cómo hacen el swing, o sea, lo hacen con todo, o sea, ya no buscan chocar la bola, ponerla atrás del cuadro, ponerla atrás del segunda base derecho, viceversa, no, buscan pegar un doble retachándola, o buscan pegar y lo hemos visto, ¿no? A veces sencillos que hasta retachan en la barda. ¿Por qué? Porque pegan un liñón y no están buscando el hecho de conseguir más bases.
Mira, si te pones a ver un juego de los 80, o vete a ver unos highlights ahí importantes de los juegos de los 80, de alguna serie mundial de los 80, de los 90, incluso principios de los 2000, vas a ver a los pitchers y vas a ver, raramente vas a ver un pitcher que tira arriba de 95. Aquel pitcher era, wow, sí, ¿no? Yo me acuerdo ¿te acuerdas la tercia esta de los Rojos de Cincinnati? No, de los Rojos de Cincinnati, los cerradores, del Norm Charlton, el...
Rob Dibble.
Rob Dibble y Randy Myers,
pero sí, el de Halloween, que le ponían, sí, claro. O sea,
tiraba 94 y eran locos para pichar, ¿no? O el Mitch Williams en aquel tiraba 96 y si acaso por ahí era 97, eran locos para pichar. Sí. Tiraban pedradas, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya es un común denominador esos pitchers que tiran así. Entonces, bueno.
Oye, Carlillos, y agregando un poquito de ahí, igual me vas a decir tú, porque creo que estás más enterado, si no lo investigamos. También creo que había menos lesiones por buscar hacer tanto esfuerzo de tirar a tanta velocidad. Y si te fijas, no, a Syndergaard se lesiona, Cashner, que fue de los pares, se lesionó. O sea, todos los que tiran arriba, en promedio, se lesionan más.
Dustin May, que tiraba 100 millas, también se lesionó. Pero son los pitchers que están buscando. O sea, Dustin tenía un slider de 92 millas. ¡Wow! Cuando antes las 92 millas era la recta. Era una locura tirar un slider de 92 millas. En fin, un dato ahí que te voy a pasar. Mira, de los últimos 300... Bueno, ha habido 305 juegos sin hit ni carrera en toda la historia de las grandes ligas. Esos 305 juegos sin hit han pasado 220 mil juegos para conseguir esos 305 hits. Bueno, sí. En el 2021, en 693 juegos ya tenemos 6 juegos sin hit. Eso significa aproximadamente 6.5 más veces que los anteriores. Entonces, estamos en una racha seguramente que no va a terminar con este último de Corey Kluber. Seguramente habrá otros para el resto de la temporada y pues seguiremos platicando aquí, mi Cuáquer, ¿no?
Así es, Carlos. Vamos a ver cómo sigue la proporción de los nonos. ¿Qué sigue?
Oye, pues mira, hablando de... nos pusimos un poquito nostálgicos con el béisbol de antes, sí. y una de las cosas que también pudiéramos ver que se maneja como el béisbol de antes, pues uno de ellos es Tony La Russa. Y Tony La Russa tuvo ahí, pues, que pudiéramos decir, diferencias con sus jugadores, pero entre ellos el tema de Jermín Mercedes, que está liderando la Liga Americana en bateo, ¿no? En promedio de bateo.
Y el Germinator.
Pues esta polémica que sucedió, iban casi por 15 carreras arriba, más de 11 carreras, casi 15 carreras iba en un juego contra Minnesota. Y en la última entrada, pues se viene a lanzar un jugador de posición, que era la Tortuga, ¿no? La Tortuga Raez.
Así es.
Y con sí. 3 bolas y 0 strike, ya lo tenía la Tortuga a Jermín Mercedes, con 3 bolas, 0 strikes, le tira pues una pelota de 47 millas, un globito ahí de 47 millas, y Jermín Mercedes pues vino con toda la fuerza y pum, la sacó del estadio. ¿Era necesario hacer swing a eso, mi Cuáquer? Ya pasó el año pasado con Tatís, con un 3-0, y conectó cuadrangular. Uh-huh. ¿Cómo ves estas reglas no escritas? ¿Están bien o están mal?
Mira, Carlillos, más que necesario que estén bien, que estén mal, al final tú te cotizas como un jugador, y más si estás iniciando, más si estás en agencia libre, pero siempre tú te cotizas. Al final es una regla no escrita. Ahora, ¿qué hubiera pasado, Carlos, si hace el swing y saca una rola al pitcher? También es un riesgo. Claro. Y ahí, o que saque una, o un elevadito al cuadro. O sea, va bajo la responsabilidad del bateador. Ahora, si tú pusiste un bateador en el cual, vamos a terminar pronto, Carlos, pongámonos como los niños, pongan la liga de de la piedad, o sea, Mercy Rule, después de 10, pues ya se acabó, no, el juego sigue, entonces hay que seguir haciendo porcentaje, hay que seguir bateando. Lo que quiero decir es, pues Tony La Russa para mí es un grande con los Cardenales y todo, pero como tú lo dijiste, yo creo que no deben de ser las dimensiones de decirle o llamarle la atención, porque luego, ahorita lo vas a comentar, fue el pelotazo, ¿no? Entonces, oye, tranquilo, yo vengo a jugar, papá. Si no quieres que juegue, pues siéntame. Si no quieres que haga swing, mándame a la banca. No sé qué opinas.
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que si queremos que el béisbol se motive a jugar como es, básicamente el otro equipo se rindió. poniendo a un jugador de posición. El otro equipo, en este caso, el White Sox, no tiene la culpa que se haya rendido el otro equipo. O sea, en ese caso hubiera, o sea, no hay knockout, pues, ¿no? No es tirar la toalla. Pero básicamente es tirar la toalla, poner un jugador de posición y pasarla por ahí. Entonces, y bien lo decías, pues un 3-0, haces un swing malo y tiras, pegas un elevadito y ya, es out, ¿no? Pues en este caso pegó jonrón y creo que Mercedes está jugando excelente, bateando muy bien y se está tratando de ganar un lugar y consolidarse en ligas mayores. Ese jonrón, por supuesto, le va a ayudar en su promedio y le va a ayudar, por supuesto, para quedarse más años, ¿no?
Carlos, nomás agregando ahí un poquito, ¿no? Lo que dices, primero meten a la tortuga, que ni siquiera ya tira arriba de 60 millas, y hay otros jugadores que seguramente tiran más duro. Ese es un dato. Y el otro, Yermín Mercedes, llegó tarde a las grandes ligas, Carlos, ya está por cumplir 29 años. El vato tiene que demostrar, porque le queda poco. O sea, claro. Por favor.
Claro, no, yo estoy de acuerdo. Bueno, yo estoy de acuerdo.
Ya me enojé.
Lo que pasó el año pasado con Tatís, lo mismo. Pero bueno, aquí la polémica fue es que su mismo manager no estuvo de acuerdo y no lo respaldó en una conferencia de prensa que tuvo después del juego. Y básicamente, pues dijo que no estaba de acuerdo, por lo tanto no respaldó. En cambio, sus jugadores... los jugadores de Mercedes, de compañeros de Jeremy Mercedes, pues sí arroparon al jugador y le dijeron
incluso hasta los pitchers.
Hasta los pitchers, Tim Anderson, Lance Lynn empezaron a decir, "Oye, batea, no importa, pues no, tú vas a swing esa pelota las veces que sea y cuando tengas tres bolas cero strike." Creo que aquí Tony La Russa lo que quiso justificar es que le habían mandado esperar, ¿no? 3-0. Y Mercedes pues no hizo caso a la seña. Ya es otro cantar eso, ya pudiera ser un acto de disciplina, pero bueno, eso es lo que dice Tony La Russa, capaz de que no lo mandaron a esperar, ahí sí no sabemos. Y al otro día, en el siguiente juego, pues bueno, viene el pitcher de Minnesota y a la espalda, ¿no?, le tiran a Mercedes. Ahí, ¿cómo ves? ¿Está bien o está mal? ¿Me escuchas, mi Joaquín? ¿Ahí me escuchan, mi Walker?
Ya estoy.
Como que se cortó, disculpen ahí, pero bueno, te decía, y no sé si me escuchaste, el siguiente juego a Yermín Mercedes, le tiran un pelotazo en la espalda. ¿Eso es, se te hace correcto por parte del equipo de Minnesota?
Bueno, esa es otra de las cosas que también nosotros siempre lo hemos jugado así. Recuerda la cochiseñal, cuando Cochito Cruz le dijo, oye, pégale. Yo creo que, híjole, pues, yo también le hubiera tirado el pelotazo, la verdad. La verdad es que yo también le hubiera tirado el pelotazo, porque también, pero ahora, en lo otro nomás que quería complementar, si le mandaron a esperar, pues, vuelve a ser el criterio, pues, no le pegues, ¿no? O sea, dale el knockout, o dale ahora sí que la bendición de la piedad, ¿no? Pero bueno, entonces...
Pues
sí, Carlos.
Yo sí le hubiera dado también el pelotazo porque también es parte del juego, y el otro equipo pues también lo resiente, pero eso no quiere decir que no esté de acuerdo con Yermín Mercedes que hayas hecho swing.
Ahora, pues perdón, Carlos, ahí te va esta.
Y en la espalda, pues no fue en la cabeza.
En la espalda, sí, no, fue nomás así como de... Ahora, claro, uno, ¿qué hubiera pasado si toca la bola?
Híjoles, también el pelotazo.
Ah, ahí sí, ¿no? Sí, ahí se me hace que sí es burla. Y lo otro es, ¿por qué, Carlos, cuando eras el manager y yo estaba en 3-0, no me dejabas batear libre? Bueno, ese es otro tema.
Pues ahí era más por obvias razones. Sí. Bueno, total que Lance Lynn estuvo de acuerdo, el pitcher de White Sox estuvo de acuerdo con Mercedes, y Tony La Russa lo que le dijo, bueno, pues Lance Lynn podrá tener su opinión, él tiene un locker, yo tengo una oficina, entonces el que manda soy yo. Esa es la parte de Tony La Russa de manejar, pero un manejador que pues básicamente estuvo en los años 80, el béisbol ha cambiado mucho. Yo no sé, en ese clubhouse ahora, con tanta estadística, con tantas cosas, cómo Tony La Russa puede llevar a ese equipo. Híjole, sigo teniendo mis dudas, a pesar de que White Sox es un gran equipo y sigue jugando muy bien, a pesar de que los barrieron los Yankees. Pero bueno, vamos a ver a ese equipo cómo responde.
Y hay quien los pone en el top 3 de Power Ranking, ¿eh? Todavía, yo creo que Chicago puede ser un equipo, dispensen que lo diga, pero con o sin manejador. Para mí,
igual, sí, pienso lo mismo.
Para cerrar ese punto de lo que comentaste, yo creo que es un equipo más grande que el manejador, y ojalá se lo logren cambiar antes. Discúlpame, mi Tony La Russa, pero ya fuiste.
Exacto. Oye, mi estimado, pues ahora sí, hablemos de las rachas. Esos Padres que ya llegaron a 30, los Tampa Bay Rays que ya llegaron a 30, 11 juegos de Tampa Bay ganados, seguidos de forma consecutiva. Los Padres 11. Llevan 9 y bueno, pues barrieron a Marineros y a
Cardenales.
De esos últimos 9 juegos, ¿y quién más?
Así es, así es. Pues los otros fueron pequeños de 2 juegos, pero aquí lo más importante es que, digo, tus Dodgers también ya se recuperaron, así no hay nada más que decir. Corey Bellinger ya viene para atrás, pero lo que vamos, las mejores rachas, Carlos, si no me corriges, es Tampa, Padres, Dodgers.
Sí, sí, yo creo que el tema de Dodgers, la verdad es que me sorprende después de tantas bajas y de una tan mala racha, me sorprende que sigamos ahí a tan solo un juego ya del primer lugar, al haber barrido a Gigantes y en su casa, sin tener a Mookie Betts, Cody Bellinger, Corey Seager y por ahí AJ Pollock en el lineup. Yo creo que pues eso dice, híjoles, yo creo que es bueno para el equipo.
Es bueno, ¿no? Habla bien de un equipo.
Pues esperando que regresen estos jugadores y que regresen en buen nivel y con buena capacidad y que no haya tantas lesiones, porque bueno, pues Mookie Betts parece que va a la lista de lesionados. Pitcher Jimmy Nelson también ya va a la lista de lesionados. En fin, hay altas y bajas, parece que ya regresa Bellinger, pero bueno, pues ahí está. Es un cuarto de temporada apenas.
Ahí haciendo un poquito el análisis y ahorita me vas a decir, La Russa, ya vimos y lo analizamos, Dave Roberts, que para mí no ha hecho un mal trabajo, y mira las lesiones que ha tenido, porque sabemos que ha habido críticas e incluso de azul con azul. Y James Tingler, ¿qué opinas de esos tres? Sí, opinamos de La Russa, ¿no? Pero ¿cómo lo han manejado? Sobre todo en estos 30 primeros ganados o 47 juegos.
Yo creo que Tony La Russa no tendría nada que opinar, nada malo, porque es salón de la fama. Tony La Russa ya tiene una gran experiencia, series mundiales ganadas, en fin.
Pero ahorita, Carlos, en estos 48 juegos.
Bueno, pues pues bien, yo creo que los tres están manejando bien, yo creo que están consiguiendo que su equipo esté ganando juegos, tanto Tingler, Roberts y La Russa. Yo creo que han sabido manejar bien las ausencias de algunos jugadores, y esa es la parte importante, el poder tener un clubhouse con un buen ambiente. Ahora, desde la llegada de Albert Pujols, pues han estado ganando los Dodgers, y ese buen ambiente sí, que se mantiene ahí en el clubhouse, creo que es igual con los Padres, que es igual en White Sox. Yo creo que es un gran porcentaje de éxito en una temporada tener un clubhouse con buen ambiente, ¿no? Sano, y por supuesto eso se refleja al momento de jugar. Eso es lo,
oye,
que está pasando.
Carlos, ahorita con los días. Y eso me lleva a mi última pregunta. Entonces, ¿es mejor un equipo con un buen ambiente y un clubhouse, o es mejor un buen equipo con un buen manager?
Híjoles,
Está interesante, ¿verdad?
Yo creo que sería una combinación, un paquete de ambas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas, un buen manager y pues se refleja en su liderazgo. Se refleja en su liderazgo. Si no fuera un buen manager, pues no tuviera liderazgo sobre sus jugadores, y por supuesto los jugadores pudieran hacer lo que quieran. Y creo que esa parte sí es importante, tener buen manager, a pesar de que los managers son muy castigados y muy observados bajo lupa en cualquier decisión que tengan, ¿no? Al final ellos no son los que juegan, pero sí toman las decisiones importantes de traer al pitcher correctamente desde el bullpen, hacer la alineación o las jugadas. Yo en muchas cosas, por ejemplo, en el caso de Dave Roberts, no estoy de acuerdo, porque no hace las jugadas que yo quisiera, pero pues también el béisbol ha cambiado, entonces ya no sé si echar la culpa a Dave Roberts o al béisbol en general, de que básicamente las estadísticas te marcan: no mandes hit and run, no mandes el toque de sacrificio, no mandes el squeeze play, no mandes el robo de base. En fin, entonces pues las estadísticas están mandando ahorita, seguramente más que los managers, ¿no? en muchas ocasiones.
Sí, ¿no? Definitivamente, Carlos. Y pues bueno, el tiempo nos dirá cuál de los tres maneja mejor. Lo que sí es que somos bien injustos. Cuando gana el equipo, ganan todos. Cuando pierde el equipo, perdió el manager, ¿no? La verdad es que estamos acostumbrados a hacer ese tipo de críticas.
No, bueno, y yo creo que, mira, Y la rusa, pues al final de cuentas, ya tiene una experiencia ganada a pulso, el Salón de la Fama. Dave Roberts, los años que ha estado con los Dodgers, ha ganado, los ha llevado siempre al campeonato de la división o a series mundiales, y la ha ganado. Entonces, yo creo que pues también los managers se van ganando pulso a pulso. Jay Stingler es un manager joven que apenas está en su segundo año de campaña. Y bueno, trae un muy buen equipo que también ayuda eso a los managers a poder sobrellevar con mejor o con mayor tranquilidad, por supuesto, las riendas del equipo. Yo creo que los momentos de presión es donde se definen los managers, y esos momentos de presión todavía no llegan. Van a llegar seguramente a finales de agosto, en septiembre, y ahí es donde pudiéramos ver, sobre todo en una división tan cerrada como la Oeste, pues cuáles serían los managers que hacen sus mejores movimientos en los momentos de presión. Apenas llevamos un cuarto de temporada, ahorita todo puede pasar, las rachas van a haber rachas positivas y negativas en lo que resta del calendario. Entonces, pues bueno, ahorita hay que disfrutar el juego y mantenerse, sobre todo mantenerse sano, los equipos, que se mantengan sanos sus jugadores, y mantenerse cerca ahí, rondando el primer lugar en la división, estar entre el, pues, 1 y 5 juegos antes del juego de estrellas, antes del límite de cambios. Yo creo que hay muchas oportunidades. Sabemos que ahorita los equipos, los que no tienen nada que hacer, es Arizona, Colorado, Piratas, y de la Liga Americana, los Tigres, y sorprendentemente Minnesota, que no tiene, pareciera que ya se le está complicando la temporada.
Sí, no, definitivamente. Ahorita que decías de los manejadores, bueno, me acordé de un Bud Black que tuvo también un equipazo, Carlos, y pues no logró llevar el equipo ahora sí que a donde deseábamos, pero bueno, vamos a una cuarta parte, vamos a ver cómo se va comportando esto. Lo interesante es que tu equipo y el mío, mi equipo y el tuyo, pues están ahí en el top de no solamente la división, sino de las grandes ligas.
Así es, mi Quaker. Oye, pues nada más para terminar, esta semana vienen cosas importantes. Bueno, que los Padres puedan conseguir su 10º triunfo de la temporada. Los Dodgers van contra los Astros de Houston, allá en Houston, por primera vez, ya con estadio.
Interesante.
Ya con estadio lleno. Kershaw se enfrenta a Zach Greinke. Y luego recibe a los Gigantes de San Francisco 4 juegos después de haberlos barrido, pero bueno, pues una serie, el clásico de California, la rivalidad máxima ahí entre ellos, y será en el estadio de los Dodgers. Jacob DeGrom ya regresa también, vamos a ver qué tal le va a Jacob DeGrom, y por supuesto por ahí también otra serie también importante, el de Chicago Chicago y Cardenales, que le ganó Chicago la serie a los Cardenales, ¿no? En esta rivalidad de la central, vamos a ver.
Ahí si Kimbrel hizo un buen relevo en la última entrada, hombre.
Yes. Y bueno, pues Gerrit Cole rebasando al récord que hizo Corbin Burns, y rápidamente lo...
Oye, de hecho, déjame agregar ahí, Carlos, fíjate que cuando comentaste ese detalle, de inmediato todavía ni siquiera salía el post, y pues bueno.
Sí, rebasó ahí rápido.
Gerrit Cole.
Ahí está. Pues bueno, vendrán buenas acciones en esta semana, vamos a ver, y a ver qué estamos platicando de la siguiente, otro juego sin Jimmy Carrera, o el juego perfecto, ese es el que me deben, ese sí estaría padre poderlo pues ver, no me ha tocado ver ninguno, caray.
Yo creo que esta semana no hay juego sin hit, ni hay juego tampoco de de juego perfecto, entonces vamos a ver qué pasa, así rapidito, los Padres, Milwaukee, Houston, Chicago, Mets y Chicago, entonces vienen juegos bien, bien interesantes. Como tú bien dijiste, ahí es donde los equipos tienen que demostrar a ver si es cierto de qué están hechos los Padres, ¿no?
Claro, sí, digo, es parte, es temprano todavía, pero sí, todavía. Oye, hay que ver ahí el tema de si te fijas en los calendarios de juegos y ves a los pitchers que van a lanzar en los siguientes juegos, el que veas menos probabilidades de ganar, probablemente ese te pueda tirar sin hit ni carrera.
Eso es lo que está pasando ahorita estadísticamente, ¿no?
Ok, mi Quaker, pues bueno, eso es todo por hoy. Este es el episodio 34. Nos vemos en el siguiente episodio, esperando tener también muy buenas noticias y buena semana de béisbol. Hasta pronto, mi Quaker.
Hasta pronto, Carrillos. Arriba los Padres.
Hasta luego, bye.